GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Bienvenidos, está comenzando GPS Internacional, esta producción de Sputnik Mundo a través de M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 en Maldonado. Vamos a tener, como siempre en cada programa, una hora de información y análisis de los temas más importantes de América Latina y su contexto internacional. Para cerrar la semana, un nuevo GPS Internacional con los temas que marcan la agenda internacional, especialmente en América Latina. Vamos a hablar hoy de la situación en Puerto Rico, un tema siempre presente, la independencia de Puerto Rico. En este caso, la postura del nuevo gobernador, Pedro Pierluisi, quien le ha pedido al Congreso que vuelva a tratar el asunto de la incorporación de Puerto Rico como un estado de la Unión. ¿Cuáles son las perspectivas para la independencia de la isla en el nuevo gobierno demócrata de John Biden? ¿Qué balance se realiza de este tema? Y también saber cómo ha impactado la pandemia a esta isla dependiente de los Estados Unidos. Vamos a hablar con Julio Muriente desde Puerto Rico para conocer detalles de esta situación. Por otro lado, otro de los temas que nos involucran en este programa tiene que ver con la situación de conflicto entre Colombia y Ecuador. Vamos a hablar con Javier Calderón, analista colombiano, actualmente residente en Buenos Aires, porque el presidente electo de Ecuador, Guillermo Lasso, aseguró en su primera visita a Colombia que su gobierno será fiel a los principios democráticos y que va a luchar con la administración colombiana de Iván Duque para mantener la democracia en la región. Esta alianza entre gobiernos, entre el nuevo gobierno de Lasso en Ecuador y el gobierno de Duque en Colombia, ¿qué significado tiene para la región? ¿Es un factor importante para el conflicto con Venezuela? Bueno, hablaremos con Javier Calderón sobre esto. Y les vamos a presentar la historia de un grupo de mujeres que están caminando, recorriendo el territorio argentino para llegar a Buenos Aires y decir allí, basta de terricidio. Es un grupo de mujeres originarias organizadas en el Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir. Vamos a conversar con ellas. Están en plena ruta, en pleno campo argentino, y vamos a conocer por qué están haciendo eso y qué es lo que buscan. Contenidos diversos, agenda permanente de Movimiento de América Latina en el GPS Internacional, que comienza su recorrido así. En 38 ocasiones, desde 1972 hasta el 2019, el Comité Especial de Descolonización de Naciones Unidas le exhortó al gobierno estadounidense a promover un proceso que permita que el pueblo de Puerto Rico pueda, de manera soberana, tomar decisiones para atender sus urgentes necesidades económicas y sociales. Si algo no han podido disfrutar los puertorriqueños en toda su historia, ha sido la independencia, la soberanía y la autodeterminación. A raíz de la resolución de Naciones Unidas de junio del 2019, el luchador independentista boricua Edward González insistía en el diálogo con Sputnik en la necesidad de buscar una solución al caso de su país. Los puertorriqueños seremos quienes decidamos nuestro futuro, afirmaba González. Vamos a hablar de este asunto con el analista desde Puerto Rico, justamente Julio Muriente. Julio, gracias por atendernos. ¿Cómo analiza la postura del gobernador, quien ha pedido al Congreso que vuelva a tratar el asunto de la incorporación de Puerto Rico como un estado de la Unión? ¿Y cuáles son las perspectivas con el nuevo gobierno de Joe Biden?
Primero que todo, hay que establecer una diferencia entre lo que es la aplicación del derecho internacional vigente en el marco de la Organización de Naciones Unidas sobre Puerto Rico, que es a lo que tú te refieres inicialmente a través de las resoluciones aprobadas por el Comité de Descolonización de la ONU, y lo que son las iniciativas recurrentes que se toman en el marco del Congreso de Estados Unidos, particularmente cuando desde Puerto Rico hay algún partido colonial al que le interesa generar algún tipo de debate o iniciativa, siempre frustrada en el marco del Congreso de Estados Unidos. La realidad es que en lo que respecta al Congreso de Estados Unidos, ha asumido una posición histórica desde la invasión militar de 1898, es decir, El gobierno de Estados Unidos se apoderó de Puerto Rico como botín de guerra en el marco de la guerra hispano-cubano-americana. Quedó claramente establecido que todo lo concerniente a Puerto Rico y los puertorriqueños en materia de derechos civiles, en materia de la organización interna, en materia de todo, estaría en manos del Congreso de Estados Unidos. Esa posición ha sido consecuente. En el año 17 nos impusieron la ciudadanía estadounidense, también de manera unilateral, por una ley aprobada por el Congreso, y posteriormente, en el marco de un Estado de Derecho estadounidense, también emanado del Congreso, se creó el Estado Libre Asociado, que es la fórmula política prevaleciente hasta nuestros días, con la cual se pretendió proyectar ante el mundo la falsa idea de que en Puerto Rico había cesado la condición colonial y que había surgido una relación entre iguales, una relación de asociación, que con el pasar del tiempo y al día de hoy sobre todo ha quedado manifiesto que todo fue un gran fraude, que no hubo tal asociación y que la condición colonial prevaleció. De manera que el Congreso de Estados Unidos mantiene a las alturas del año 2021 la misma posición que asumió luego de invadirnos y ocuparnos en 1898. Lo que está sucediendo en este instante en el Congreso de Estados Unidos es que el partido pro anexión ha querido generar una iniciativa a través de la llamada comisionada residente. El comisionado residente es un cargo de representación de Puerto Rico en el Congreso de Estados Unidos sin derecho a voto figurativo, ¿no? Es una figura realmente sin poder representativo, pero a través de otros congresistas lograron radicar un proyecto de ley donde pretenden forzar al Congreso de Estados Unidos a que inicie un proceso hacia la conversión de Puerto Rico en Estado de Estados Unidos. El sector anexionista parte de una premisa que nosotros entendemos que es equivocada, que es que nosotros tenemos derecho a la anexión. La realidad es que ninguna colonia tiene derecho a que la metrópoli la anexe, porque la anexión, la incorporación plena, es una prerrogativa soberana de quien anexa, en este caso del gobierno de Estados Unidos. Por lo tanto, decir que hay un derecho, que hay una obligación de parte del Congreso, porque hay una presunta violación de algún derecho civil, no solo es un disparate, sino que además no tiene ningún sentido, habida cuenta del carácter unilateral de la relación, según claramente establecido desde un primer momento. Esa unilateralidad es la que le permite a Estados Unidos disponer de Puerto Rico y los puertorriqueños sin tener que ofrecer explicaciones y sin que esté violentando ningún tipo de derecho ni ningún tipo de prerrogativa. Por el contrario, ellos disponen. Por eso es que este nuevo intento del sector anexionista está abocado al fracaso una vez más, porque es obvio, y el próximo 25 de julio, dentro de menos de 2 meses, se cumplen 123 años de la invasión militar estadounidense contra Puerto Rico, y en esos 23 años no ha habido ningún tipo de señal de que sea del interés del Congreso o del gobierno de Estados Unidos anexar a Puerto Rico como un estado de Estados Unidos. Sí es evidente el interés del gobierno de Estados Unidos, ha sido manifiesto hasta el día de hoy, de controlar a Puerto Rico, de mantenerlo sujeto a una condición de inferioridad colonial. Eso sí, y luego pues la formulación del Estado Libre Asociado ha sido la muestra más clara de ese Congreso, que en fecha reciente, además, durante los pasados 5 años, ha impuesto sobre Puerto Rico una Junta de Control Fiscal llamada a recuperar el dinero correspondiente a una deuda pública superior a los 70 mil millones de dólares, que a su vez corresponde a la quiebra del modelo Estado Libre Asociado. Es decir, Puerto Rico enfrenta hoy la quiebra del modelo Estado Libre Asociado, lo que implica una crisis estructural, no circunstancial, estructural, del modelo económico en el que se sostuvo Puerto Rico durante los pasados 70 años, que es el modelo de inversión de capital extranjero. Ese modelo ha colapsado y no ha habido alternativa, y a Estados Unidos lo único que le ha preocupado es cobrar la deuda de 70 mil millones de dólares. De forma que no debemos esperar ninguna respuesta de parte del Congreso de Estados Unidos a esa iniciativa generada por el gobierno colonial anexionista. Debo decirte muy sucintamente que simultáneamente dos congresistas puertorriqueñas, pero que representan a puertorriqueños en Estados Unidos, en Nueva York específicamente, radicaron un proyecto de ley muy distinto al otro, en el que por primera vez se hacen unos planteamientos. Tú mencionabas al principio el derecho a la libre determinación. El derecho a la libre determinación es fundamental en los procesos de autodeterminación, independencia, de descolonización. Y en ese otro proyecto de ley sí se hacen unos señalamientos en los que se reconoce que este no es un problema interno de Estados Unidos, sino que es un problema entre dos países, entre dos naciones. El pueblo puertorriqueño deberá ser, como señalabas tú muy al principio, el soberano que determine su destino, el rumbo a seguir para su vida como nación. Ese otro proyecto de ley probablemente tampoco prospere en el Congreso de Estados Unidos, pero marca una diferencia con el otro, en el que lo que se pretende es que Puerto Rico sea convertido en un estado de Estados Unidos. Pero igualmente, repito, fracasará porque evidentemente no es del interés del gobierno de Estados Unidos avanzar en esa dirección, y el pueblo de Puerto Rico tampoco interesa convertirse en estado de Estados Unidos.
Julio, ¿qué balance se hace de lo que ha pasado con el proceso independentista en los últimos años?
Bueno, la administración Trump, tú me mencionabas Biden y no mencioné nada, pero debo dejar una cosa dicha con mucha precisión. La política de Estados Unidos hacia Puerto Rico no se da en dependencia de quién esté en la presidencia, porque Puerto Rico es tratado como política de Estado. Se aplica la política de Estado, son los intereses nacionales estadounidenses y respectivamente de quién esté en la presidencia los que determinan la relación con Puerto Rico. Por eso es que a través de 123 años ha habido presidentes republicanos y presidentes demócratas y no se ha alterado para nada la relación colonial, porque no se trata de lo que pueda pensar u opinar en última instancia un presidente o un partido, sea el demócrata o el republicano. De forma tal que en ese sentido, en lo sustantivo, la posición del gobierno de Donald Trump y la posición del gobierno de Joe Biden es exactamente la misma. Es decir, mantener inalterada la relación colonial de Puerto Rico, solo que en el caso de Trump sí es cierto que hubo manifestaciones elocuentes de desprecio, de burla, de rechazo al pueblo de Puerto Rico. O sea, Puerto Rico formó parte de ese discurso indeseable de Trump, sobre todo cuando el país sufrió el azote de dos huracanes en el año 2017. Incluso Trump estuvo en Puerto Rico y llegó a Puerto Rico a mofarse de los puertorriqueños, a burlarse de los sufrimientos que pasaba la población y de la situación de desasosiego en la que quedó el país tras el paso de estos fortísimos huracanes. Pero yo no te podría decir de ninguna manera que la llegada de Biden a la presidencia de Estados Unidos significa para nada ningún tipo de modificación. Anoche mismo Biden ofreció un mensaje a su nación, un mensaje de Estado, y mencionó una cantidad indeterminada de asuntos, y el tema de Puerto Rico naturalmente para nada se menciona, porque Puerto Rico no es un asunto importante en la agenda del presidente de Estados Unidos, de ningún presidente de Estados Unidos. De manera que, de nuevo, no es que el gobierno de Estados Unidos no tenga una responsabilidad en este proceso. Después de todo, es la potencia dominante, es la potencia que ocupó, es la potencia que mantiene al país bajo el colonialismo. Pero se repite, se reitera el hecho de que será el pueblo de Puerto Rico, de la manera que sea, el que en última instancia determine la construcción de esa ruta hacia la libre determinación y la independencia, y no tenemos por qué confiar de manera alguna en que emanará del Congreso de Estados Unidos ningún tipo de iniciativa en esa dirección.
¿Qué perspectivas entonces advierte para el movimiento independentista? ¿Es una vieja utopía esto o crees que es algo posible?
Bueno, es una vieja utopía que yo creo posible. No era un compatriota tuyo quien decía que eso de la utopía no era un sueño que todavía no era realidad, pero que una vez ese sueño se convirtiera en realidad, pues habría otra utopía que continuaría, porque ya lo ha dicho el cantor catalán, que sin utopía la vida sería un ensayo para la muerte. Pues es una utopía, pero no es un sueño imposible. Es una utopía porque es una aspiración nuestra, pero somos conscientes, los puertorriqueños que somos independentistas, las puertorriqueñas que son independentistas, somos conscientes de todo, de que estamos, y esto es bueno que ustedes, los hermanos latinoamericanos, lo tengan muy presente. Esta es una de las luchas más desiguales que se libra en toda nuestra América. sea, aquí hablamos del imperialismo y cómo efectivamente impacta a los pueblos nuestros y a otros pueblos, pero en el caso de Puerto Rico, el imperialismo está aquí de carne y hueso. O sea, la diferencia entre el colonialismo y el neocolonialismo radica justamente en que la presencia del poder imperial es la norma, es lo cotidiano. O sea, ellos mandan legalmente y la bandera que flota es la de ellos y el himno que suena es el de ellos y el FBI está aquí, el Homeland Security, y nuestros jóvenes han tenido que ir a sus guerras y las bases militares están ahí y las aduanas las controlan ellos y los puertos y aeropuertos y nuestro pasaporte es estadounidense. O sea, hay una cierta omnipresencia, por lo tanto es una relación altamente desigual. Desde esa desigualdad dramática es que en este país se ha librado una lucha de independencia durante más de un siglo. No es incidental y no debe pasarte por alto que tú decidas llamarme y yo pueda corresponderte para hablar de este tema 123 años después casi de la invasión estadounidense, porque la verdad es que 123 años después se supondría que en este país no hubiera independentistas que hubieran correspondido a tu invitación, hubieras tenido que invitar a hablar a un anexionista o a un colonialista. Sin embargo, este es un país donde sigue habiendo lucha social. Mira, serán las grandes manifestaciones del 1 de mayo en plena pandemia, con caravanas, con cientos de personas participando en distintos puntos del país. Y el 1 de mayo, interesantemente, no es fecha oficial en Puerto Rico, porque paradójicamente, habiendo sido los hechos que dieron vida al 1 de mayo desatados en Chicago, en Estados Unidos, el único país del planeta prácticamente donde el 1 de mayo no es fecha oficial es en Estados Unidos y por extensión en Puerto Rico. Y sin embargo, en Puerto Rico la fecha del 1 de mayo se ha reivindicado y es fecha de lucha por la justicia social, por la reivindicación de los trabajadores y por la independencia nacional. De manera que la respuesta sucinta es: seguimos en la batalla a nivel nacional, en la ONU, en los no alineados, a través de las ondas radiales que ustedes tan generosamente nos proveen para transmitir nuestro mensaje. Estamos en la lucha con la confianza inevitable de creer que esa utopía se va a convertir en realidad en algún momento.
Quiero consultarle ahora a Julio por la situación de la pandemia, que tanto ha golpeado a la isla, un lugar del mundo absolutamente golpeado también por episodios naturales. ¿Qué pasa con el COVID-19?
Bueno, miles de personas, como en todo el planeta, se han visto afectadas. Ha habido una mortalidad superior a las 2.000 personas, que es una cifra relativamente alta. Ha habido un proceso de vacunación, sobre todo durante los pasados meses. Nosotros estamos en dependencia, ¿no?, del envío de las vacunas por parte de Estados Unidos. Nos vemos impedidos, por ejemplo, si fuera nuestro interés y la conveniencia, no podemos comerciar, digamos, la Sputnik rusa, para decir, mucho menos la soberana cubana, sino que estamos sometidos a lo que produzcan las farmacéuticas estadounidenses. Y lo que ha pasado en Puerto Rico, como ha sucedido en otras partes del mundo y ha sucedido particularmente en otras partes de Estados Unidos, es que ha habido una sobreconfianza en lo que parecía ser un avance en la curación y en la prevención, y eso ha traído un repunte del contagio, de las hospitalizaciones y de las muertes. Y en estas pasadas semanas se habla de que nos vamos acercando a una situación crítica, sobre todo en lo que tiene que ver con los espacios disponibles en hospitales, la cantidad de oxígeno disponible para las personas necesitadas del mismo, las camas disponibles en hospitales. Puerto Rico entra en una situación crítica, Hay situaciones que tienen que ver con la condición política. Por ejemplo, nosotros no tenemos control de nuestro espacio aéreo, marítimo y terrestre, por lo tanto, nosotros no somos quienes decidimos si puede o no haber vuelos internacionales que lleguen a Puerto Rico. Y en el caso de los vuelos con turistas, incluso de Estados Unidos, no son considerados vuelos internacionales. Y es gente que va llegando al país y muchas veces llega contaminada y enferma a otros. Ese cuadro de situación lo hemos vivido. Yo te diría que en este momento entramos en una fase crítica, luego de que daba la impresión de que se avanzaba en el enfrentamiento del problema.
Julio Muriente, desde Puerto Rico, gracias por su análisis, por su presencia en GPS.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo muy fuerte.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
El presidente electo de Ecuador, Guillermo Lasso, aseguró durante su primera visita a Colombia tras su elección que su gobierno será fiel a los principios democráticos y que luchará junto con la administración colombiana de Iván Duque para mantener la democracia en la región.
En mi primera salida al exterior, en mi calidad de presidente electo, al asistir a esta reunión que tiene un objetivo y es el de ratificar y fortalecer aún más las relaciones de hermandad entre el pueblo ecuatoriano y el pueblo colombiano. Téngalo por seguro, como lo hemos discutido, conversado en nuestras reuniones, que vamos a ser fieles a los principios democráticos y que junto a usted y a otros presidentes latinoamericanos vamos a luchar para la plena vigencia de la democracia en América Latina. Y téngalo por seguro también que Ecuador es un país que requiere del apoyo de Colombia para un inmediato ingreso de pleno derecho a la Alianza del Pacífico. Creemos en el libre comercio, creemos en la apertura económica, creemos en el libre tránsito de personas, libre tránsito de capitales, libre tránsito de mercaderías y haremos todo lo necesario para que en nuestro gobierno podamos lograr esa apertura económica del Ecuador al mundo y de inversión del mundo en el Ecuador. Y lo haremos también junto con Colombia y trabajaremos de manera cercana en materia de seguridad. Téngalo por seguro que seremos aliados, trabajaremos juntos para defender la seguridad de la región y también la democracia y la libertad. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, presidente Lasso. Y yo también quiero decirle que valoro profundamente este encuentro. Abordamos hoy temas de gran trascendencia para nuestros países. En primer lugar, yo creo que ratificamos también el compromiso de ver al Ecuador como miembro de pleno derecho de la Alianza del Pacífico. En mi calidad de presidente pro tempore de la Alianza del Pacífico, reitero no solamente el interés, sino toda la ayuda de Colombia para que durante esta presidencia pro tempore podamos garantizar el acceso del Ecuador a esta importante alianza. Una alianza que siempre ha debido contar con el Ecuador desde su primer momento. Hoy vemos muy cerca ese proceso y queremos que se concrete en este año 2021. Lo segundo, seguir estrechando los lazos de comercio e inversión. Somos países hermanos, países que hemos compartido una historia y una tradición. Y nosotros vemos en el comercio entre nuestros países una oportunidad. Oportunidad de bienestar, oportunidad de transformación social y, por supuesto, en el marco mismo de esta situación tan dolorosa que ha golpeado al mundo, que ha sido la pandemia del COVID-19, estrechar la inversión y el comercio entre nuestros países significa reactivación en cabeza de quienes más lo requieren para subsistir y para llevar el bienestar a sus familias. Y usted lo ha notado también, presidente, la cooperación en materia de seguridad. Ecuador ha sido un país aliado de Colombia y hemos enfrentado múltiples desafíos, pero tenemos que seguir luchando contra el crimen transnacional, contra el narcotráfico y contra el terrorismo. Y también, presidente, decirle que en el marco de la presidencia pro tempore de Prosur estaremos también trabajando con usted una vez asuma sus funciones para que podamos desde Prosur hacer llamados grandes a la comunidad internacional para la equidad en la distribución de vacunas y por supuesto garantizar que los países de Sudamérica, que la comunidad andina también tenga este abastecimiento necesario sobre la premisa que ha dicho la Organización Mundial de la Salud, que nadie está a salvo hasta que todos estemos a salvo. Y por ende esa distribución es de enorme trascendencia.
Vamos a tener un contacto con el doctorando en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Javier Calderón, para analizar estos temas. Javier, como siempre, gracias por atendernos. ¿Qué balance realizas de esta visita del presidente electo de Ecuador a Colombia? ¿Y cuáles han sido las señales hacia la región?
Hola Fabián, muchas gracias por la invitación. Bueno, en Colombia hubo pocas repercusiones de la visita de Lasso. En realidad, para Colombia, Ecuador no es un socio comercial muy, muy grande. No tenemos una historia de relacionamiento muy fuerte, aunque somos vecinos, Colombia y Ecuador. Por supuesto, hubo más repercusión a nivel internacional por el significado de la visita. Fue muy, muy particular que Lasso decidiera visitar de primera, como el primer mandatario a Duque, mostrando una cercanía ideológica. Ya en la campaña había manifestado su admiración por el expresidente Uribe y algunos sectores de la campaña de Lasso, algunos jóvenes, especialmente algunos de la Fundación por la Libertad, etcétera, se habían manifestado abiertamente trumpistas y seguidores de la seguridad democrática de Uribe, y seguramente, bueno, eso los hermana y les hace parecidos. Bueno, encuentra Lasso un gobierno de Duque débil, bastante ya en el ocaso de su mandato, que, insisto, no queda muy claro el impacto político que puede tener reunirse en estos momentos con el presidente colombiano Joe Biden, para que el presidente de Estados Unidos, después de 3 meses de estar ya en la Casa Blanca, no ha hecho ninguna reunión ni telefónica ni presencial con el presidente Duque. Un mensaje muy fuerte para el partido de gobierno en Colombia por su apoyo abierto a la campaña de Trump durante el proceso electoral. Entonces, bueno, yo creo que el mensaje de neoliberal de Lasso, de querer mostrar su cercanía con un gobierno, pues obviamente abiertamente neoliberal, sería como el gran impacto. Pero en realidad me parece que Lasso está pensando más bien en tender puentes para fortalecer sus lazos, su relación con los Estados Unidos, y en ese sentido articularse a otras políticas que vienen en curso, de las que podemos hablar más adelante. Pero me parece que es eso, ¿no? No tuvo un impacto muy fuerte en términos políticos, por lo menos en el caso de Colombia. Lanzaron unos mensajes muy, muy orientados a fortalecer el neoliberalismo como única salida, más que la democracia. Yo creo que para ellos neoliberalismo es sinónimo de democracia. Cuando hablan de fortalecer la democracia, yo creo que están en realidad diciendo que quieren fortalecer el neoliberalismo.
Pero bueno, claro, y Javier, si este tienen apoyo al gobierno de Duque y las iniciativas de Prosur que plantea el gobierno ecuatoriano, ¿consolida aún más ese dogmatismo ideológico de los gobiernos conservadores de la región y no se contradice con las acusaciones realizadas de los sectores de derecha hacia los procesos de integración regional, de que son guiados por la ideología antes de que por el interés nacional?
Pues bueno, a mí lo que me parece, Fabián, es que Lasso y la derecha, por lo menos en el caso colombiano, están mostrando una decadencia profunda que les impide ser creativos incluso en sus propuestas de gobierno. O sea, lo primero que sale Lasso a decir es que lo primero que va a hacer es un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos. O sea, en las condiciones actuales de crisis por la pandemia y de crisis económica y de la propia crisis ecuatoriana, que recordemos el año pasado tuvo que pedir un salvataje por 4 mil millones de dólares al Fondo Monetario Internacional, pues es bastante complejo, porque eso va a hacer de una economía dolarizada como la ecuatoriana, pues acabar por completo las cadenas de valor y de trabajo con valor agregado que tienen, es decir, el empleo. Entonces, yo creo que ellos, en el fondo, Fabián, desprecian la integración y su pensamiento está orientado a lo que fue o añoran el sentido de la alianza del ALCA, ¿no? Del Área de Libre Comercio. Eso es lo que me parece que añoran, que expresan, pero que no tienen la capacidad hoy de argumentarlo y de decirlo, pues por las propias dificultades que atraviesa el modelo. Pero efectivamente se atornillan de forma conservadora en unos planteamientos neoliberales que hoy están interpelados incluso por los propios centros de poder neoliberal. El FMI está diciendo que hay que pasar hacia otro momento, habla de acabar este dogmatismo de la regla fiscal y de otras medidas económicas muy propias del neoliberalismo, pero bueno, Lasso, Duque se atornillan en este conservadurismo neoliberal que realmente lo que va a hacer es perjudicar a sus países. Yo creo que hay una contradicción. Ellos hablan de Prosur, pero Prosur no tiene ningún vuelo político hoy, no está, realmente no es, en la práctica es inexistente. Y me parece más bien que es la plataforma de reactivación de un área de libre comercio con los Estados Unidos, que seguramente va a ser un interés muy fuerte del gobierno de Biden.
Claro, y en ese sentido, ¿cómo puede incidir en la tensión fronteriza entre Colombia y Venezuela esta situación?
Pues mira, yo creo que en este aspecto se va a agudizar el giro muy sutil que ha tenido el gobierno de Estados Unidos, digamos, sobre la situación en Venezuela. Ellos volvieron a retomar, Biden y el Departamento de Estado volvieron a retomar la vieja agenda que tenía Obama de crisis humanitaria, que había sido un poco descuidada por Trump, y están tratando de generar pues una sensación de crisis humanitaria en Venezuela y de intervención humanitaria. Entonces, en Estados Unidos se declaró una ley de emergencia de regularización de venezolanos. En Colombia, hace 20 días, se decretó una ley prácticamente copia de la de Estados Unidos de regularización de ciudadanos y ciudadanas venezolanas. Seguramente Ecuador va a seguir en esa misma vía, pero orientada al cerco diplomático, al cerco político y económico en contra de Venezuela, ¿no? Lo que ocurre en la frontera, estas situaciones militares, que tensiones militares en lo largo de la frontera, no creo que vayan a pasar a situaciones de otro tipo. Colombia no está en condiciones de plantarse en una guerra internacional, no creo que América Latina esté en condiciones, y Ecuador menos. Ecuador ha sido una plataforma histórica, plataforma salvo en el gobierno de Rafael Correa, ha sido una plataforma de la CIA, ha sido una plataforma del Comando Sur. Recuerden ustedes que la base aérea de Manta estuvo asentada ahí desde hace muchos años. Rafael Correa acabó el acuerdo con los Estados Unidos. Una de las situaciones por las cuales Estados Unidos no le perdona al correísmo esa situación y lo ha enfrentado a esta guerra judicial, a este lawfare tan fuerte que enfrenta el expresidente. Entonces, me parece que esa es la clave, ¿no? Ellos van a seguir jugando ese rol. Por eso Lasso hizo una advertencia, una afirmación bastante criticada, respaldando el bombardeo de Colombia en territorio ecuatoriano en el año 2008, donde murió el comandante de las FARC, Raúl Reyes. Una situación que fue judicializada por el gobierno ecuatoriano ante la Corte Interamericana, y por la cual el gobierno colombiano le pidió ya perdón al gobierno ecuatoriano por esa incursión militar. Entonces Lasso revive todo esto, sobre todo es porque creo que el mensaje es: el Comando Sur tiene puertas abiertas en Ecuador, así como tiene puertas abiertas en Colombia con sus bases militares, y es un mensaje disuasivo y bastante amenazante contra Venezuela.
Bien. Javier Calderón, como siempre, gracias por tu análisis para GPS.
Gracias, Fabián.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Una marcha de mujeres originarias está recorriendo la República Argentina con la intención de llegar en los próximos días a su capital, Buenos Aires. Vamos a conocer detalles de esto. Esto surgió el pasado 14 de marzo. Desde la Patagonia Sur y desde el norte de la gran región chaqueña, este grupo de mujeres originarias organizadas en el Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir han comenzado esta caminata hacia Buenos Aires para decir basta de terricidio. Definen al terricidio como la síntesis de todas las formas de asesinar la vida. Vamos a recibir a Moira Millán, vocera de este grupo. Primero preguntarle, Moira, ¿dónde se encuentran ahora y cómo sigue su viaje hacia la capital?
Marimari Compuche, Marimari Compulanguén, Inchemulén, Viedma, Guariamo. Estoy en la ciudad de Viedma, estamos en la ciudad de Viedma, el bloque sur. Nos encontraremos aquí hasta el fin de semana y emprenderemos nuestra caminata hacia el nuevo destino, que va a ser Bahía Blanca, y de ahí, bueno, seguimos subiendo por la costa atlántica hasta llegar a Buenos Aires. Estimamos que vamos a arribar a Buenos Aires el día 24 de mayo en la madrugada.
¿Cuál es la intención de esto? ¿Qué es lo que están denunciando y de qué manera?
Bueno, esta caminata que va a significar, por ejemplo, para el bloque sur haber caminado 1.900 kilómetros y para el bloque norte 1.200, es para proponer que el terricidio sea considerado un crimen de lesa humanidad y lesa naturaleza. Nosotras hemos definido el terricidio como la síntesis de todas las formas de eliminar la vida que ha llevado adelante este sistema. Entonces vamos ensamblando todos nuestros dolores y todas las muertes en un solo interés que tiene el terricidio, que es fundamentalmente económico. Es decir, los feminicidios indígenas, el genocidio, epistemicidio, ecocidio, la eliminación del ecosistema perceptible, espiritual. Todo eso tiene que ver con un solo objetivo, un solo propósito que el sistema tiene, y es arrebatar los territorios para explotarlos, para saquearlos, para contaminarlos, y en ese sentido no tiene ningún tipo de preocupación, de moral o de sentirse culpable en arrebatar la vida de todos los seres que habitan en esos espacios, ¿no?
Esta situación, que es una situación de fondo, ¿no? Ha sido ya denunciada hace tiempo. Esta es una lucha que lleva ¿cuánto tiempo por parte del movimiento de ustedes?
Del movimiento nuestro, prácticamente de su conformación, porque nos conformamos para poder justamente emplazar la idea de que el buen vivir como derecho es posible. A partir de leer el escenario en que se van configurando estos intereses económicos, fundamentalmente la invasión de las empresas transnacionales, y ver allí de manera tangible cómo toda nuestra vida está siendo eliminada y sobre todo cómo se ha decidido que ciertos cuerpos, ciertas poblaciones son asesinables, que nuestra vida vale menos que otras. Entonces, salir a caminar desde nuestros territorios para proponer basta de terricidio es una iniciativa que lo que busca fundamentalmente es emplazar una agenda, en agenda social este tema como un tema urgente, un tema impostergable, por el cual debemos actuar de manera inmediata y en unidad. No tenemos mucha expectativa de que el gobierno haga algo, porque justamente es una herramienta que queremos entregarle al mundo o luchar con el mundo para lograrla, que lo que busca es juzgar a los gobiernos terricidas y a las empresas terricidas con penas máximas y que este delito sea considerado imprescriptible. Sabemos que eso no va a suceder fácilmente, eso va a depender de la capacidad de tracción, de unidad y de fuerza y de huaychán, de lucha que le demos a los pueblos originarios con los pueblos criollos ante un enemigo común.
¿Puedes contarnos sobre este grupo de mujeres, de dónde surgen, cómo se conocen, qué tareas habitualmente realizan ustedes, además de esta movilización?
Bien, en el 2012, salí a filmar un documental por un guión que había escrito, que era sobre mujeres indígenas, y me encontré con la realidad de más hermanas de otros pueblos originarios, y me di cuenta que teníamos en común muchas realidades. Entonces, conversando con las hermanas, decidimos unirnos para dar visibilidad a nuestra existencia. Argentina siempre se ha considerado a sí misma la Europa de Sudamérica, y hay un negacionismo como política. Entonces, mucha gente no asocia la vida de los pueblos indígenas en este territorio bajo administración argentina, ¿no? Entonces dijimos, bueno, nos vamos a unir y vamos a dar visibilidad. ¿Y por qué vamos a caminar? ¿Para qué hacer la primera marcha mujeres originarias? Entonces ahí propusimos para proponer buen vivir como derecho. A partir de ese momento y hasta la fecha, el movimiento Mujeres Indígenas ha llevado adelante muchos temas, no solamente de denuncias, sino también de propuestas, pero fundamentalmente ha planteado realidades que están completamente omitidas, ocultadas, como por ejemplo la violencia de género a través de las cuerpas de nuestras niñas, donde se provoca el chineo, que es la violación en manada, la violación de criollos apotentados, que eligen nenitas de 8 a 10 años para iniciarlas sexualmente. Ellos lo viven como un rito iniciático, pero para la criatura, para nuestras niñas, es una pesadilla que muchas veces termina en muerte. También las hermanas no tienen manera de denunciarlo, porque toda vez que van a los estamentos judiciales le dicen que es una práctica cultural, y nosotros decimos que es una aberración sexual. Entonces estamos todo el tiempo planteando realidades que parecen increíbles que estén sucediendo aún hoy, a esta altura de la historia de la humanidad, en los territorios indígenas en Argentina.
¿Cómo va a seguir su viaje? Y sobre todo contarnos qué pasa en cada lugar cuando llegan. ¿Cómo se las recibe? ¿Qué pasa allí?
En todo este, hemos entrado en muchísimas localidades viajando desde que salimos el 14 de marzo. La población está expectante, llegamos, son generalmente muy cariñosos, ellos resuelven todo porque nosotras somos autogestivas, es decir, no este caminar, literalmente caminar, no está siendo sponsoreado por ninguna empresa, por ninguna fundación u gobiernos. Entonces dependemos de que la gente nos dé comer, que nos aloje. Ahí se hacen asambleas. En las asambleas es muy tremendo escuchar las narrativas de dolor, no solamente de las barbaridades y atrocidades que sufren los territorios, sino también fundamentalmente las mujeres, cómo las políticas de los estados represores van cercenando los derechos de la gente, la desidia. Muchas veces muchas muertes que nos comentan son dadas a raíz de la desidia, ¿no? Entonces ahí se articulan todas las fuerzas para poder proponer en las asambleas, bueno, ¿cómo les atraviesa el terricidio? Preguntamos. Y ahí las localidades, los pueblos nos cuentan y inmediatamente surgen propuestas para acompañar nuestro caminar, y seguramente el 24 de mayo habrán acciones en todos los territorios por los que hemos pasado, al igual que se está llamando a movilizar al mundo.
Entonces, ustedes allí hoy en Viedma, ¿y cómo siguen? ¿Cuánto le queda para llegar a la capital, por ejemplo?
Queda bastante, porque de aquí al 24 de mayo tenemos que ir caminando por toda la costa atlántica. Vamos a ir a Mar del Plata, Villa Gesell, Tres Arroyos. Se va a ir subiendo desde la ciudad de Bahía Blanca, porque el próximo punto de destino es Bahía Blanca, por toda la costa atlántica, hasta llegar a la ciudad de Buenos Aires. Entonces creo que tenemos varias asambleas más, además de asamblea hay talleres, hay también muralismo, en todas las ciudades se junta la gente para pintar un mural con la consigna basta de terricidio. Así que bueno, creo que tenemos por lo menos 7 localidades más por llegar, y ya se están, bueno, están a la espera, las localidades se están organizando, los vecinos, las vecinas, todas autoconvocadas, como así también las comunidades indígenas, esperándonos. El Bloque Norte también está bajando, el Bloque Norte, hoy una incisión del Bloque Norte salía de la provincia de Salta, va a ir por Tucumán, Catamarca, va hacia La Rioja, y ahí baja hacia Rosario, así que también tenemos líneas de hermanas que pertenecen al Bloque Norte caminando los territorios de Argentina.
Atentos a esto, a esta evolución entonces, de este grupo de mujeres originarias que viene recorriendo la Argentina para estar llegando el próximo 24 de mayo. Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir. Le agradezco el contacto a Moira Millán desde Argentina ahora.
Muchas gracias, muy amable. Abrazos.
El mundo en GPS Internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? Durante la columna de ayer conversamos brevemente sobre la dimensión de algunos de los desafíos globales que enfrenta la humanidad en la actualidad, lo cual implica la necesidad de una articulación entre los diferentes actores del sistema internacional mediante procesos de cooperación y, por tanto, la imposibilidad de acciones unilaterales por parte de los estados para hacer frente a ello. Y en este sentido, desafíos como la pandemia del COVID-19, la contaminación y polución de los océanos y el aire, referentes a los riesgos del cambio climático, por solo mencionar algunos ejemplos, requieren necesariamente de la articulación política mediante marcos de gobernanza internacional. Y en este sentido, a lo largo de los últimos 30 años, advertimos que se han presentado diversas propuestas para delinear agendas políticas a los efectos de atender las urgencias medioambientales a nivel global. En este sentido, se destaca la existencia de instituciones, normas y mecanismos a través de los cuales diversos actores del sistema internacional discuten y forjan agendas específicas sobre una diversidad de temas que atañen a la política internacional. Y, a modo de ejemplo, entre estas instituciones se destacan los diversos organismos enmarcados en el sistema de Naciones Unidas, entre los cuales se podría mencionar la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, cuyo cometido principal es encauzar los esfuerzos internacionales para combatir el hambre y la inseguridad alimentaria a nivel global. Y en este sentido, la FAO, por sus siglas en inglés, es una agencia especializada de las Naciones Unidas y fue fundada en octubre de 1945. En la actualidad está compuesta por unos 197 países miembros y su oficina central está en Roma, Italia. Entre sus cometidos principales está ayudar a los gobiernos y agencias de desarrollo a coordinar sus políticas y mejorar el desarrollo de la agricultura, silvicultura y la pesca, entre otros aspectos. Y asimismo, también conduce investigaciones y provee asistencia técnica a proyectos, opera programas educacionales y colecta información referente al desarrollo y la producción agrícola, entre otros cometidos. Y en este marco se destaca la actividad del organismo en la promoción de una coordinación internacional en torno a la bioeconomía sustentable, lo cual fue recomendado por el Foro Global de Agricultura de enero de 2015, en la que miembros de 62 países accedieron a resaltar la importancia de la bioeconomía sustentable como un paradigma de desarrollo. En este sentido, a través del Grupo de Trabajo Internacional para una Bioeconomía Sustentable, la FAO provee de apoyo para el desarrollo de estrategias y políticas para la sostenibilidad y circularidad de la bioeconomía. Este es uno de los ejemplos en torno a la conformación de marcos de cooperación internacional para hacer frente a desafíos como a los que nos referimos en torno al cambio climático, así como a la promoción de modelos de desarrollo viables para el futuro. Más adelante continuaremos hablando de este asunto para luego centrarnos en otros ámbitos de cooperación referentes a diversos temas de la agenda política internacional.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
GPS Internacional es una producción de Sputnik, emitiendo de los estudios de M24 en Montevideo, 97.9 FM y 102.5 en Maldonado. Les recordamos, tenemos nuestras redes sociales para que se puedan comunicar con nosotros o repasar todos los programas emitidos durante todos estos ciclos de GPS. Esa es nuestra página de Facebook, GPS Internacional, y arroba GPS Inter en la red social Twitter. Con Humberto Ruiz en los controles, nos volvemos a encontrar pronto en otro GPS Internacional.
Fabián Cardoso en GPS Internacional, junto a los protagonistas, analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.